Entonces que las reuniones de adoración del Padre Pío consisten el rezo del rosario con el Santísimo expuesto, la Santa Misa con su predicación y después un momento que no es predicación estrictamente, sino instrucción que puede ser hecha de muchas maneras. Yo suelo recoger acontecimientos del día o aniversarios de hechos importantes de la historia y sobre todo de la vida de los santos. Hoy, por supuesto, como hecho importante, no nos vamos a referir al día de la lealtad, ¿no? Eso lo vamos a dejar de lado. Sin embargo, no está mal decir muy, muy, muy poco sobre eso, porque todo el mundo afirma con una cierta razón de que ese 17 de octubre de 1945 y después todo lo que terminó en la presidencia de Perón fue el inicio de la decadencia argentina. Sí, por supuesto, él dejó un montón de bases, sobre todo en el orden económico y después en la confusión doctrinal que han finalmente eclosionado, ayudadas por influencias externas y por ideologías inconfesables en esta situación que estamos viviendo ahora. Sin embargo, también es un personaje astuto, importante, pero fruto de la época y fruto de errores anteriores de los argentinos, ¿no? Para poner solamente un hecho, frente a Perón, cuando asumió el poder con el 54% de los votos, una cosa así, estaba la Unión Democrática, cuyos candidatos eran Tamborini y Mosca, todavía me acuerdo, Tamborini y Mosca. Lo de Mosca me sonaba raro. Y, claro, en la Unión Democrática, un poco manejada también por Estados Unidos, en un momento muy, muy liberal y muy masónico, y el famoso Braden, tanto se dice que una de las muletillas de los peronistas eran elijan entre Braden o Perón, que era el embajador de Estados Unidos en la Argentina. Pero ahí, en la Unión Democrática, estaban los comunistas, estaban los socialistas, parte de la Unión Cívica Radical, otra parte de la Unión Cívica Radical se unió a Perón, ¿no? Y la franja morada, todo el liberalismo, y proponían el divorcio, proponían la supresión total y definitiva de la enseñanza religiosa en las escuelas, y una serie de programática llena de barbaridades que en realidad ningún católico podía aceptar, ¿no? Y a veces nos sucede eso, que estamos entre un mal peor o el mal más chico. Y este personaje de Perón, un hijo natural de un... ya conocen ustedes su historia, que había aprendido métodos de captación de masa en Europa, ¿no? Era un gran admirador de Goebbels, y sobre todo cosas buenas, por otra parte también de Mussolini, pero otras cosas malas. Él se presentaba como adalid de la doctrina social cristiana. Fíjense que yo, una vez que tuve que escribir una especie de publicación sobre la doctrina social cristiana, un manual, que por ahí anda, el mejor manual que encontré para inspirarme era un manual de doctrina social cristiana editado por los peronistas y que era el libro de texto en la primera presidencia de Perón. Y que él decía que era el adalid del cristianismo. Después demostró lo que demostró ser, ¿no? Un hombre sin escrúpulos y que lo único que quería era el poder y que arruinó a la Argentina y arruinó a las masas. La gente no percibe ciertas cosas, pero siempre recuerdo un artículo que leí casi recién entrado en el seminario, en la revista Pastoral Josista, un artículo escrito por Membiel, que decía que uno de los grandes desastres de Membiel fue lo moral. ¿Por qué? Porque, es claro, empezó a repartir todos esos bienes que estaban ahí preparados, eso que decía él, que los pasillos del Banco Central estaban llenos de lingotes de oro. Y empezó a repartir y regalar dinero y fomentar el consumo a masas que no eran todas ilustradas. Entonces, Membiel dice, y lo establece con alguna estadística, que no sé dónde habrá sacado, que lo que fomentó Perón, dando todo ese dinero a la gente, no fue el que pudieran acceder al arte, a la música, a las cosas grandes de la vida, sino al contrario, lo gastaban se multiplicaron las watts en Buenos Aires, en la Argentina en general, los consumos puramente placenteros, empezó por ahí también la pornografía, la prostitución, una cosa lamentable, porque, decía Membiel, no se acompañó esa limitada prosperidad material de la cual empezó a gozar gente que antes no podía usufructuarla, de educación oral, ¿no? ni de levantamiento del espíritu, al contrario, ¿no? Siempre lo más bajo, lo más sórdido, ¿no? Y cosas puramente propagandísticas, ¿no? Incluso la industria, no camino, no diques, no cosas pesadas, sino pequeñas industrias, pero que servían solamente para el consumo y que además podían perfectamente portar. Bueno, yo de economía no me quiero meter, pero lo que es cierto es que pobres católicos, ¿qué hacían en una situación así? Entre un candidato que proclamaba que iba a seguir la doctrina social de la Iglesia, que no iba a poner el divorcio, que iba a que sea, ¿no? Bueno, el cardenal Copelo, que en ese momento era el arzobispo de Buenos Aires, y gran parte de la Iglesia apoyó a Perón. Eso hay que reconocerlo como una culpa. ¿Y qué sé yo qué hubiera hecho yo? Qué difícil situación, ¿no? Qué difícil siempre para los católicos. ¿Qué hacemos, no? En este mundo tan complicado, tan infiltrado, que uno es peor que el otro. No se sabe qué hacer. Bueno, al pobre Copelo, cuando la Revolución Libertadora, Lonardi lo respetó mucho, pero cuando subió a Aramburu, que él, lamentablemente, entregó la universidad al marxismo, ¿no? Y a Ricieri Frondizi, pidió a la Santa Sede que lo sacara, ¿no? Y Copelo terminó tristemente sus años como canciller de la Santa Iglesia en Roma, ¿no? En Roma, pero no en la Ciudad del Vaticano, sino en la Vía de la Conciliación, ¿no? En la Cancelería, un gran palacio, pero el pobre viejo murió de tristeza. Él había querido hacerlo mejor, ¿no? Tanto es así que en la segunda presidencia, ya el gran opositor del peronismo fue la Iglesia. Y Perón ahí metió el divorcio. Fue la primera vez que se metió el divorcio en la Argentina, que después se sacó y Fonsín. Bueno, lo cierto es que el pobre Copello al final tuvo que enfrentarse con Perón y la Iglesia, gran parte de la Iglesia también, gran parte. Algunos en buena línea, otros en no tan buena línea. Pero, porque todo eso era usado. Yo estaba en ese momento, yo era chico, me acuerdo de la gran procesión de Corpus contra Perón. ¿Se acuerdan ustedes? Antes del 16 de junio, cuando Perón acusaba a los católicos de haber quemado la bandera. Yo fui a esa procesión. ¿Pero cómo fui? Yo estaba en el Partido Comunista. Como comunista estábamos todos ahí en esa procesión de Corpus. Oh, un lío todo. Entonces, tenemos que entender que la historia es complicada, que los motivos de los hombres no son solamente ideológicos ni religiosos. Hay todo, y está metido Satanás y la masonería, porque al principio Perón era, estuvo en contra de los masones, pero al final terminó como masón, no se sabe. Terminó como con los sacramentos. Había dos curas que fueron diputados peronistas, Hernán Benítez y el padre Filippo, que era párroco de la Inmaculada Concepción de Belgrano. Bueno, un lío. La verdad es que un juicio sobre lo que sucedió y sucede cuando uno baja los detalles, ¿no? de muy difícil precisión. Bueno, con respecto al día de la lealtad, que si ustedes leen, por ejemplo, a Sebrelli, yo con Sebrelli tengo una debilidad especial, porque a pesar de que es homosexual declarado en eso, pero nunca demasiado, y marxista, es un tipo sumamente inteligente, ¿no? Y tiene un libro sobre biografía, por ejemplo, donde habla de Maradona, de Carlos Gardel, de Perón, y él que ha estudiado muchísimo la historia argentina, su aldea de la lealtad desmitologiza totalmente todo eso, y mucho menos la actuación de Eva Perón. Y no, la cuestión es que vivimos de mentiras y de relatos, ¿eh? Eso siempre fue, ¿no?, una cosa peronista, uno oye, ¿no?, lo que se dice, el relato. Bien, hay que rezar mucho, mucho por el país. Ya, ni siquiera sé si vale la pena. De todas maneras, es un lugar en donde por lo menos podemos vivir, vamos a ver cuánto tiempo más, y por lo menos, y seguramente podemos hacernos santos, que eso es lo único importante, ¿no? Y en este país, en esta patria, hacer de ella instrumento, sea como fuera, de camino a la verdadera patria, la patria del cielo. Otro acontecimiento justamente que tiene que ver con la historia, aunque ya mucho tiempo atrás, es que es hoy el aniversario de la entrada de Ciro II, el grande, el rey de Persia, en Babilonia. Cuando libera, le da permiso a los judíos, después de 70 años de exilio, de volver a Jerusalén. Algunos vuelven, otros no, por eso siempre Persia estuvo muy manejada por los judíos, y Babilonia fue un centro importantísimo de judíos, siguen partiendo, ¿no? Ay, hay Bagdad y todo eso. Este emperador, rey pagano, un aqueménida, libera a los judíos y así se hace instrumento de Dios para que los judíos puedan volver a Jerusalén. Y curioso cómo la Biblia, la Sagrada Escritura, interpreta este hecho como una acción de Dios de tal grado que a Ciro lo llama el Mesías, el ungido. Hace poco, no sé en qué ámbito hablábamos de el Deutero de Isaías, como en esa época del exilio, donde se levanta la esperanza del judío a Dios y se llega a la constatación de que Dios no es solamente el Dios del territorio de Israel, sino que Dios es el Señor del mundo, todo el universo es su territorio. Entonces maneja todas las cosas como quiere el Señor. Y entonces es dueño no solamente de Israel, sino es dueño del mundo y dueño de la historia. Y el Deutero Isaías, que escribe, y los escritos son contemporáneos justamente, al anuncio, el rumor de que un aqueménida que está conquistando países en el norte, entre otras cosas, conquista las riquezas de Creso, se está por dirigir a Babilonia. Y lo llama el ungido, el Mesías del Señor, lo dice dos o tres veces. Vean, el Mesías, un pagano, Dios también utiliza los acontecimientos, ¿ven? Paganos, ¿eh? Lo utiliza para bien o para mal, pero siempre para bien en última instancia, ¿no? Por eso podemos nosotros estar contentos que aparezca, por ejemplo, un Reagan, o incluso un Trump, o el presidente de Hungría. También todos esos pueden ser instrumentos de Dios para frenar ciertas y determinadas cosas, ¿no? El Señor del universo, que maneja todo para el bien de sus elegidos, eso nosotros tenemos que darnos cuenta, siempre vivirlo. Sí, retrocede el cristianismo, qué mal están los papas, qué mal está el Vaticano, estos cardenales, esta amante del cardenal, allá, estas cosas. Todo es para bien de los santos, o de los que quieren hacerse santos. Para bien de los elegidos, porque el temple cristiano se muestra en el combate, en las dificultades. Vean, nosotros tenemos a nuestro Padre Pío, hubiera sido, sí, hubiera sido, sí. ¿Cuánta persecución tuvo de sus hermanos franciscanos? ¿Cuánto tiempo sin poder predicar, sin poder hacer su grupo de oración? ¿Cuánto tiempo sospechado por la Santa Sede? ¿Cuánto tiempo investigado? Incluso por sus hermanos franciscanos, no los menores, también los menores. Pero Gemelli, que era de una rama conventual. El gran médico de Gemelli, hoy en Roma tenemos ahí el hospital Gemelli, fue, quería demostrar que las llagas del padre Pío estaban formadas por él mismo. Bueno, y eso como lo tomaba Pío, con odio a Gemelli, con odio a los investigadores, con eso, bueno, se hizo sano. En humildad, en donación de sí mismo. ¿No? Y en todos estos signos milagrosos, ¿no?, que a nosotros hoy en día nos asombran, pero que son tan contestes los testigos, ¿no?, en mostrar lo que, cuando uno va para atrás, ¿no?, y ve, oye, hoy también festejamos, por ejemplo, a un santo egipcio del siglo V, VI, Diodoro el egipcio, una cosa así se llama, ¿no? Después lo buscan ustedes. De todas maneras, también, ¿no?, uno lee la historia, una historia hecha por un contemporáneo. También un lector del pensamiento, un confesor, ¿no?, un hombre que sabía que milagraba. Uno hubiera dicho en otros tiempos, bueno, son todas cosas legendarias. Los antiguos espíritus nos muestran que, ¿no?, que el poder de Dios se hace manifiesto en todas las épocas, en las mentes más incrédulas, ¿no? Y si no se convierten, es porque lo dice Jesús en el Evangelio, cuando el epulón le pide a Abraham que mande a Lázaro, que le avise a los hermanos su situación, para que no caigan ellos también en ese lugar de suplicios. Entonces Abraham le contesta, si no creen a Moisés y a los profetas, aunque les hagas milagros en la cara, no creerá. Aunque resuciten los muertos, no creerá. No creerá. Nos cerramos. Sin embargo, la iglesia está llena de estas perlas, de estas cosas, que nos ayudan a vivir nuestro cristianismo con más arrojo. También hoy, a mí se me van los nombres, pero hoy tenemos otro personaje que es un santo también franciscano de la familia de los condes de Labaña. Labaña es un pueblito que está al lado de Chiavari, muy cerca de Génova. Hoy en día los límites se confunden, ¿no? Vino muchísima gente de Chiavari y Labaña. De hecho, mis familiares son de Chiavari, ¿no? La parte italiana de mi sangre mezclado con vascos. Recuerdo que cuando fui a Chiavari a visitar Chiavari. Entre otras cosas, fui a visitar el lugar donde estaba enterrada Catalina Podestá, que es la fundadora de la monja de Nuestra Señora del Huerto, que tiene su lugar ahí sobre la costa de Chiavari. Y yo sabía, por estudio, que algo de la sangre de Catalina tenía yo en mis venas. ¿Sí? No porque Catalina había entrado casada, ¿no? ¿Sí? De todas maneras, lo mío es el lateral. Recuerdo haber estado en Chiavari ahí de sacerdote con Hernán, fui con Hernán, entramos en el convento, le digo, venga, mire, quisiera celebrar misa sobre la tumba de mi tatarabuela, ¿no? Bah, un poco exageré, ¿no? Pero entonces todas las monjas se venían, ¿no? Y me tocaban, qué gracia, decían, qué gracia, el padre de potestad, ay, Catalina, ¿no? Así que, bueno, lindo, lindo el convento porque da sobre el mar y hay un lugar donde las enterraban, como el mar ahí, o la sal, qué sé yo, es muy fuerte y eso está como en una especie de rambla. El lugar donde las enterraban sentadas, ¿no? En cubículos que tapaban con ladrillos. ¿No? Estaban ahí sentaditas vestidas de monjas, y algunas de esas paredes habían sido bajadas para ver, porque estaban momificadas, las monjitas, ¿no? Catalina no, mi tatarabuela no. Bueno, lo cierto es que ahí en Chiavari también, y descendiente de los condes de Lavagna, nace un tal Baltasar Rabaschieri, ¿no? En el año 1419, siglo XV, ¿no? Entra en los franciscanos. Padre Pío lo debe haber conocido, ¿no? Digo, la historia de él, ¿no? También, ¿no? Quedó paralítico una vez entrado en el convento. Pero todos lo llevaban los hermanos, porque confesaba y confesaba, 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 todo el día, todo el día, todo el día. Y un hombre también carismático, ¿no? Si uno lee la historia, pero no si lo hemos visto en el Padre Pío. Y un día se lo olvidaron, que él iba a confesar a cualquier lado, ¿no? Entonces lo llevaron a una aldea y empezó a nevar. Y los hermanos se refugiaron no sé qué parte, y uno creía que estaban con otros, o había quedado en una casa. Y al día siguiente no lo encontraron. Y se pusieron a buscarlo. Y lo encuentran ¿dónde? En medio de la nieve. En medio de la nieve. Así, como estaba, sin poder moverse, rezando. Pero alrededor de él no había caído un solo copo de nieve, ¿sí? Una mancha verde en medio del blanco y el franciscanito ahí, rezando, sin haberse mojado, ¿no? También uno no lo creería, ¿no? Si no hubiera cuentos de cosas muy similares, incluso en nuestros días de peregrinaciones, por ejemplo, a Luján, o peregrinaciones a San Nicolás, ¿no? En donde el grupito que va rezando de repente se descarga una lluvia fenomenal y llueve en todas partes, menos sobre el grupito que va en peregrinación, ¿eh? No son milagros, pero son lo que son, pero son señales, ¿ven? Dios sabe que nosotros necesitamos a veces de lo extraordinario para encontrarnos con el Señor, pero recuerden siempre, ¿no? Que el que necesita de lo extraordinario para ver la mano de Dios no entiende lo extraordinario que es todo, lo extraordinario que es la vida, lo extraordinario que es respirar, que es levantarse en la mañana, que mirar a los ojos de los hijos, que mirar a la gente querida, que mirar toda esta maravilla que Dios nos crea como preámbulo, ¿sí? Como antesala de la creación de los nuevos cielos y la nueva tierra. Y otro acontecimiento también histórico, más triste, que conmemorar hoy es la derrota de las tropas cruzadas húngaras en la segunda batalla de Kosovo en el año 1448, ahí en Serbia, a estos húngaros que garra, ¿no? Qué candado frente al Islam han sido siempre. Ahí fueron derrotados. Ya habían sido derrotados en la primera batalla de Kosovo, 100 años antes, en la batalla de Murad y después en la batalla de Moax, cuando se dirigen a tomar Viena. De hecho, ahí aniquilaron el reino húngaro y Austria pasó a ser entonces el contén, ¿no?, del avance del Islam sobre la cristiandad, pero durante tanto tiempo fueron ahí la muralla de pechos y corazones ardientes que se opuso a la invasión musulmana. Bueno, ahí lamentablemente se enfrentan las tropas húngaras capitaneadas por un visir del rey de Hungría, un tal Ungiadi, que se enfrenta con Murad II, el sultán, y bueno, la superioridad numérica, la traición de algunos que se iban a unir a la cruzada y no se unen. De hecho, también la mala actuación de los valaquios, a quienes nombro porque el jefe de los valaquios era un descendiente ¿cómo se llama? El que chupa sangre.
Drácula.
De Drácula. Era un descendiente de Drácula. Que fue un personaje histórico de Drácula y también le daba a los musulmanes que daba miedo. Bueno, ahí de todas maneras no se lucieron. Bueno, pero eso abrió las puertas para que después el hijo de Murad, que también participó en esta batalla, teniendo 16 años, Mehmet II, se conquistará al poco tiempo Constantinopla. ¿Culpa de qué? Culpa sí de la fuerza guerrera, pero también del mal comportamiento de los cristianos. Eso todavía que vemos hoy, ¿no? Esa Yugoslavia dividida, esa guerra espantosa que hubo hace poco, ¿no? Todo es fruto de estos acontecimientos históricos y de equivocaciones de cristianos. Pero ¿cuántos santos habrán pasado ahí? Bueno, después ustedes saben, Mehmet II toma Constantinopla en 1453 y entra al palacio del emperador, entra a caballo en Santa Sofía, la transforma en mezquita, llena sus harenes de mujeres cristianas y de muchachitos cristianos, entre ellos un muchachito descendiente justamente de Drácula, de este jefe que perdió, ¿no? Y porque esto sí, también es bueno saberlo cuando se dice, pero ¿cómo es posible toda esta revolución y todos los homosexuales, ¿no? ¿Cómo se ponen al lado de los musulmanes y de la invasión musulmana y de la inmigración? Los musulmanes matan a los homosexuales. No es así, no es así. El Corán no dice prácticamente nada de la homosexualidad, nada. Después, las sunas, que toman después como legislación los sunitas, los chiitas en cambio son un poco más duros, pero tampoco son muy permisivos, y sobre todo son permisivos con la homosexualidad que ejerce un varón mayor con un chico, con un muchacho, con un efeo, ¿no? Tanto se sigue uno de los parates para que esto no siga tan fácilmente es cuando el chico empieza a tener barba, ¿no? Hay poemas musulmanes que, qué lástima que ahora te aparece la barba, qué sé yo, porque te voy a tener que dejar, ¿no? Ay, pero hay elogios musulmanes, cuánto más lindo hay poetas, ¿eh? Cuánto más lindo el adolescente, qué sé yo, cuánto, que la mujer, ¿no? Cosas de ese tipo, horrorosas, ¿no? ¿No? La homosexualidad, lo que está mal visto, ¿no? Es el homosexual viejo, pasivo. Pero de todas maneras, eso en ciertas líneas duras del Islam, como los wahabitas, que son los que están en Arabia Saudita, ¿no? Ahí sí hay pena de muerte, ¿no? Para los homosexuales. Pero todo eso está muy en revisión y no hay nada claro. Entonces, no es que los homosexuales tengan que tener gran miedo, salvo en determinados lugares, al Islam, y menos al Islam que va a entrar e invadir y tomar Europa, ¿eh? Cuando Europa se transforme en Arabia, que le falta poco, ¿eh? Ahí no van a tener problemas. Bien, y el santo más importante para terminar esto de hoy es el que tendría que haber celebrado esta mañana de obedecer estrictamente la liturgia. Cosa que yo no hago, salvo que sea un apóstol y todo, yo celebro la misa de la Virgen los sábados. Pero hoy es el aniversario, o es el día en donde se conmemora a San Ignacio de Antioquía, mártir. Un obispo importante, porque nos ha dejado escritos que aún se leen, que se habían perdido por otra parte. Y se volvieron a redescubrir en el siglo XIV. Y son cartas que ha escrito cuando el emperador Trajano manda eliminar a los cristianos que se declaren tales, porque ha tenido una serie de victorias sobre los escitas y enemigos de Roma, y entonces quiere salvar o homenajear a sus dioses, y para eso desencadena una persecución limitada al cristianismo. Pero ahí cae Ignacio de Antioquía. Ignacio es el segundo obispo de Antioquía. El primero, Pedro. De tal modo que Ignacio conoció a Pedro, seguramente a Juan, era amigo de Policarpo, que era discípulo de Juan, y, por cierto, obispo de una de las sedes más importantes del catolicismo. Ya les he dicho que las ciudades, las tres grandes sedes importantes del catolicismo eran Alejandría, Antioquía y Roma. Después añadió, cuando Constantino en Bizancio crea Constantinopla, se agregó el patriarcado de Constantinopla y también el de Jerusalén en un puesto secundario. Pero Antioquía era importantísimo. Lo malo de Antioquía, que no es muy conocida, porque lamentablemente fue construida por los seleucidas sobre el Orontes en una cosa franja, una tectónica, en donde fue destruida varias veces por terremotos. Entonces, sí que hoy ustedes se van a las ruinas de Antioquía, van a ver poco. Y lo que van a ver no es del tiempo de Ignacio, sino posteriores reconstrucciones. Adriano la reconstruyó, pero después otra vez se volvió a destruir. Pero lo que queda, las reconstrucciones de los planos de la época y lo que dicen los escritos que han subsistido respecto de la maravilla de esa ciudad, hablan de una ciudad importantísima. Recuerden siempre ustedes que Antioquía es el primer lugar en donde, predicando Pedro a los seguidores de Jesús, los llamaron cristianos. Bien, este obispo entonces es llevado a Roma, encadenado en un viaje muy largo, que es época en donde no era fácilmente navegable en invierno el Mediterráneo, entonces tiene que caminar mucho por Esmirna, Asia Menor, después dar la vuelta, desembarcar en Nápoles, Bari, y llegar a Roma, donde finalmente es lanzado. Ese sí, aunque casi todos mueren en realidad en el Circo Máximo, pero algunos espectáculos hacían en el Coliseo, ¿no? Ignacio muere en el Coliseo, devorado por los leones. Todos ustedes conocen esa frase maravillosa de sus escritos. Él tiene muchísimos escritos que va mientras camina con sus doce guardias romanos, 12 leopardos, dice, que lo maltratan, pero él va acompañado por diáconos, por amigos, y escribe a muchas iglesias por las cuales pasa. Entonces quedan esas cartas que realmente vale la pena leer porque son el testimonio de un cristianismo casi contemporáneo a los apóstoles. Pero la última carta es la que escriben los romanos. Él se acerca a Roma y ya sabe que ahí lo espera la muerte. Pero hay amigos de él en Roma. No. Funcionarios incluso de imperial. Y él tiene miedo a ver si estos logran del emperador que me indulte o que me dejen libre. No, no, dice yo quiero morir mártir, quiero morir dando testimonio de Cristo. Esa famosa frase, quiero hacerme trigo de Cristo, molido por los dientes de los leones, para poder transformarme en pan del Señor. Otro cristianismo, esas cosas que hoy casi ni se dice, ni se predica, ni se ven, aunque hay mártires. Pero este personaje realmente es importante por su teología de la iglesia, ¿no? Ahí ya está claro, ¿eh? No está tan claro en el Nuevo Testamento la aparición de obispos o las distinciones entre obispos, presbíteros, diáconos, no se sabe muy bien, ¿no? Pero ya en las cartas de San Ignacio se nota una iglesia bien estructurada, la cual cada lugar tiene su obispo, su colegio de presbíteros que lo ayudan y lo rodean, sus diáconos, ya se ve, ¿no? Y se ve además, ¿no?, el cambio de tono que tiene cuando escribe a Esmirna, cuando escribe en las diversas ciudades por donde ha pasado, cómo lo hace como un maestro, ordenado nada menos que por Pedro. ¿Sí? Pero cuando escribe a los romanos, lo hace con otro tono. Él sabe que Roma es Roma. Ahí ya, ya se nota que Roma es la gran cabeza de la cristiandad. Y sigue siendo Roma, el Vaticano. Por eso no me gusta a mí cuando hablan. El Vaticano, me importa un pito, el Vaticano no formaba parte de las colinas históricas de Roma. ¿No? Roma, ¿no? La catedral, y ustedes saben muy bien, la catedral del Papa no es San Pedro, es San Juan de Letrán. Bueno, que San Ignacio de Antioquía, que estos santos, que estos guerreros que han combatido por Cristo, que tanto derramamiento de sangre nos salpique un poco a nosotros, y sobre todo, ¿no?, esa santidad que se manifestó en el, tan cerca a nosotros en el Padre Pío, que él nos ayude a enfrentar estos tiempos difíciles en todos los frentes, no solamente en el frente espiritual, como verdaderos soldados de Cristo, y que por medio de ese combate podamos hacernos santos y terminar diciendo con San Pablo: he peleado el buen combate, no he perdido la fe, y ahora espero llegar al Señor para que me recompense con su abrazo. Bueno, Dios los bendiga. Nos vemos.